Sí, yo recuerdo que anteriormente mi esposa y yo nos sentábamos en este lado de la iglesia y nosotros estábamos cantando. Y ahora que estoy aquí, me trae todas esas memorias. ¿Saben? He estado cubriendo iglesias por unos 4 años. Cuando el pastor se va de vacaciones o necesitan que les cubra un domingo, entonces a eso ahorita es lo que me dedico. Porque yo empecé desde hace años a ser pastor, pero ahora que ya estoy retirado, de que ya fui al colegio de la iglesia bíblica, quiero seguir sirviendo al Señor y cubriendo. Así es de que es algo maravilloso de cómo el Señor tiene también carisma. Porque cuando yo estaba en el colegio, yo le dije al Señor, Señor Dios, voy a hacer lo que tú quieras, pero no quiero ser un pastor de liderazgo porque no hablo muy bien. Y también le dije al Señor, Dios, no tampoco quiero ministrar a los jóvenes, porque muchas veces cuando alguien es pastor, inmediatamente lo llaman a ser pastor de adolescentes. Entonces, bueno, ¿qué pasó con eso? Dios dijo, yo te voy a dar. Y esto es lo que él hizo. Él dijo, te voy a dar para que tú prediques. Y luego lo que él dijo en el 2002, él usó un pastor de adolescentes. Y es lo que este pastor de adolescentes, Brian, me dijo. Dijo, Guy, necesito un favor. Los adolescentes van a necesitar en Minneapolis, Minnesota, un coro. Entonces necesito a alguien que esté monitoreándolos para ese viaje. Entonces manejamos a Minneapolis y entonces fuimos a ese concierto y escuché a las personas que hablaban. Y entonces lo que sucedió en esa noche, yo estuve en 2 conciertos, uno contemporáneo, y yo no entendí absolutamente nada de lo que estaban hablando. Entonces yo me senté en el pasillo y mi trabajo era estar en el pasillo para que todos los adolescentes estuvieran adentro. Entonces yo estaba ahí en el pasillo sentado en una silla muy cómoda. Y entonces yo lo que trabajaba era, trabajaba de noche, no tenía problemas yo estar despierto. ¿Y qué sucedió? 40 de los adolescentes, 15 se salieron al pasillo a sentarse a hablar conmigo. Y entonces lo que sucedió es como a las 2:30, 3 de la tarde, nos fuimos a dormir. Y entonces el siguiente día, uno de los jóvenes me dijo, hey, yo quiero apreciar mucho que tú hayas venido con nosotros como adulto y compartir tiempo con nosotros anoche. Bueno, ¿ustedes recuerdan, muchachos, que yo le dije al Señor que no quería ser pastor de jóvenes? Bueno, pues después de esa noche, resulta de que yo me convertí a ser el pastor de jóvenes, porque se fue el pastor joven. Y entonces, ahí, para el verano, yo estaba para adolescente de pastores. Así es de que yo puedo ver al Señor en su trono sentado, riéndose acerca de lo que hizo. O sea, Dios dijo, está bien, no vas a ser pastor de jóvenes, pues lo vas a hacer para el verano. Así es de que después, 20 años después, todavía sigo trabajando con jóvenes. Y he entendido y he razonado de que algunas veces el Señor tiene más grandes planes y mejores en nuestra vida, aunque no entendamos lo que está pasando ahorita. Yo pienso como en Moisés. Cuando yo le dije al Señor, yo no puedo hablar como Moisés. Y le dije que yo no quería ser pastor de jóvenes. El Señor dijo, vamos a ver. Es como le dijo a Moisés, yo te voy a hacer el líder de mi gente. Y Moisés dijo, yo no puedo hablar, no puedo liderarlos, pero el Señor es el que acomodó todo. Igual conmigo, yo también me gozo como pastor y me gozo también como pastor de adolescentes en Oskaloosa. Entonces, el día de hoy quiero hablar acerca del título de mi sermón, que es Esperanza y Paz se desvanece en un bote. Entonces eran como 18 meses, hace un año y medio, en una iglesia del Nazareno. Yo hice una serie de un sermón de unas 4 semanas acerca del mensaje de los botes en la Biblia. Y entonces terminé con Marcos, que era la tormenta en el lago, que era en el mar de Galilea, cuando Jesús calmó la tormenta. Y todo esto me trajo en ese tiempo en cómo fue mi último verano. Y mientras estaba yo trabajando en el sermón, empecé a ver información acerca de tormentas. Y es de verdad sorprendente cómo ha cambiado el ver y seguir huracanes, tornados, desde el mar. O sea, todo ha cambiado con la tecnología. ¿Han visto ustedes acerca? Por ejemplo, ya saben dónde va el tornado. Llega a Cuba, llega a la costa, llega a Norte Carolina. ¿Por qué? Porque la tecnología, a través de eso, pueden ver cómo van caminando los tornados. Es como la semana pasada cuando predijeron acerca de la nieve que iba a caer aquí en Iowa. Entonces, mientras yo me estaba preparando, mi esposa me dijo, Guy, yo pienso que no deberías de ir porque va a nevar. Y yo le dije, pero Jane, si tú te fijas lo que está diciendo la televisión acerca de la tormenta, no vas a tener paz. Entonces, yo hice mi decisión, me fui a trabajar un miércoles en la tarde, y manejé hacia Rochester, Minnesota, y tuvimos una maravillosa temperatura. Entonces, las predicaciones acerca de la temperatura, cómo iba a estar, estaban como en más o menos 10.5 inches de nieve en Oskaloosa. Pero yo ya estaba en Minnesota, así es de que yo no tuve que lidiar con eso. Pero qué interesante es que tengan la habilidad para ver cómo se están moviendo las tormentas. Y las tormentas pueden venir de repente. Así es que en agosto del 2020, yo pienso que ustedes recuerdan cómo el derecho atacó y golpeó la área central de Iowa. Y creo que Marshalltown era parte del derecho, de los daños que causó. Ustedes también tuvieron un tornado en el 2018 que estaba lleno de tornados, pero el derecho no predijeron qué es lo que estaba pasando con derecho. No sabían qué es lo que iba a suceder. Entonces, en agosto del 2020, en un instante estaban los vientos, la lluvia, con vientos de 140 millas por hora. Tengo un amigo en el cual yo voy a la iglesia y Mike es su nombre. Él me dijo que él estaba trabajando en una reserva de grano, pero cuando el derecho lo golpeó, no estoy hablando de una reserva pequeña, estoy hablando de una reserva grande para guardar maíz y frijol. Entonces, cuando llegó el tornado, Mike, mi amigo, decidió subirse al carro y salirse al área sur para evitar el tornado de derecho. Entonces Mike se dio cuenta de que no podía manejar a través del derecho. Entonces lo que hizo es se subió a su camioneta y lo que hizo es empezó a jalar. Ahí sentado en su camioneta, el aire empezó a moverse y movió su camioneta. Y entonces Mike, mi amigo, se espantó, tuvo temor. Entonces, aparentemente, esos lugares donde se guarda el maíz, la semilla del frijol, ahí también estaban escondidos. Varias personas porque tenían temor. Entonces, algo que sucedió con derecho era que eran 10 millones de maíz que fue dañado. Entonces, cuando ya pasó derecho, empezó el radar a ver desde dónde a dónde empezó y terminó el derecho. También tengo un primo que se llama Tim, y Tim tiene 50 acres. Y era impresionante cuántos árboles se derramaron, cuántas ramas estaban colgadas por los daños del derecho. Dijeron que los daños del derecho alcanzó unos 70 metros cuadrados de Cedar Rapids y destruyó 70% de todos los árboles de Cedar Rapids. Una tía de mi esposa vive también en Cedar Rapids y ella dijo que todo árbol fue destruido de esa calle donde ella vive. Entonces, ahora si manejamos en esa calle, lo único que vemos es como si fuera un vecindario nuevo. ¿Sí saben cómo empieza un vecindario donde no hay árboles, hay pequeñitos? Ahora, si manejamos a ese vecindario, es claro de que el daño fue muy grande. Cuando yo era pequeño, jugué béisbol y crecí en el rancho, en una escuela muy pequeña de 125 estudiantes. Entonces, muy, muy pequeña era la escuela donde me gradué. Entonces estábamos practicando béisbol uno de esos días. Y de repente un tornado entró y todos los papás empezaron a llevarse a sus hijos a sus casas. Entonces, viendo hacia atrás esa memoria, lo que hubieran hecho los papás es que hubieran dicho, nos vamos al basement, abajo en el gimnasio. No se hubieran ido de ahí, pero lo hicimos. Entonces vivíamos como una milla lejos de la escuela y teníamos que pasar curvas y no íbamos mucho al basement. Teníamos un basement en mi casa muy pequeño, pero ese día en particular nos fuimos al basement. Yo lo recuerdo muy bien. Nos salimos del carro, corrimos y yo puedo ver en mi mente, yo recuerdo como que se fue de repente todo en calma, silencio, como que ustedes podían escuchar, de hecho, hasta el aire en nuestros pulmones, los árboles, las hojas se detuvieron, todo se calmó. Pero ten muchas gracias a Dios, pudimos llegar al basement. Y me recuerda la película El Perfecto Tornado, que es una historia verdadera que tomó en la área norte, en la costa de Massachusetts. Y ahí era un bote que se llamaba Machangel. Y en ese bote había pescadores. Pero cuando ellos confrontaban un tornado, lo que sucedió una vez, confrontaron el tornado, que era la madre de los tornados. Si ustedes nunca han estado en un tornado en medio de un lago, es tenebroso. da terror. Pero yo estaba viendo esa película y mientras yo veía esa película, me imaginaba ese océano tan grande y muestra cómo el bote, cómo las olas eran tan grandes, enormes. La gente no podía escaparse de esas olas. Mató a 6 personas en el bote. Entonces, tormentas son parte de nuestra vida diaria. A veces sabemos que van a venir y de repente se muestran. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. El título de la sección se llama Jesús calma la tempestad. Y dice la palabra del Señor. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes durmiendo en una tormenta como esas? Una de las cosas que yo he estado bendecido es dormir a través de tempestades como estas. Porque mi madre, cuando yo era pequeña, me decía, ¿escuchaste la tormenta anoche? Y yo le decía, pues no escuché nada. Pero ¿saben? Ahora de que estamos cansados, mi esposa me dice, ¿escuchaste los relámpagos y los truenos? Y yo le digo, ¿de verdad? ¿Hubo una tormenta? Entonces Jesús tenía la habilidad de dormir en la tormenta. Y eso creo que era por la paz que el Señor le dio. Entonces Jesús estaba dormido. Entonces lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Amén. Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que está, que hasta el viento y el mar le obedecen? Si vemos el mar de Galilea, se está sentado en un valle y está rodeado de montañas. Y lo que sucede es que cuando el aire frío de la montaña baja a la superficie del agua, crea esas tormentas. Entonces, los discípulos honestamente no estaban sorprendidos de que eso sucedería. Pero aquí está la tormenta, está la tempestad, que no, o sea, simplemente las olas estaban creciendo, los estaban jalando, el agua se estaba metiendo. Entonces llegaron a un punto en el cual pensaron que iban a morir. Entonces, al principio de Mark nos estaba diciendo cómo Marcos nos dice que Juan dijo, preparen el camino, preparen el camino. ¿Qué es lo que pasó? El Señor Jesús, todo lo que hizo en las vidas de las personas que Él confrontó, en los cuales hizo milagros, Él les mostró a los discípulos los milagros que Él hacía. Entonces, aquí estaban los discípulos con Jesús, que lo habían visto enseñar, hacer milagros. Ellos sabían lo que Jesús podía hacer. Ellos sabían que Jesús podía tomar un hombre que estaba manco, que estaba cojo, y sanarlo inmediatamente, al instante. Y Él lo puede hacer todavía. Ese es el Jesús con el cual estaban los discípulos. Pero aún así, estaban sorprendidos. Y no entiendo por qué estaban sorprendidos de lo que Jesús podía hacer cuando Él calmó el viento y la tormenta, que le dijo, cállate. ¿No les hubiera a ustedes gustado estar en ese momento con Jesús? Hubiera sido un servicio de la iglesia. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde? Y luego todavía se preguntaron, ¿quién es Él? Todavía se preguntaban. Decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, ellos no alcanzaban a entender. Algunas veces nosotros somos así. Y muchas veces el Señor les muestra inmediatamente. Y es maravilloso cómo personas con testimonios se levantan a compartir. Yo he sido parte de la iglesia del Nazareno de 61 años, desde que un pequeño hasta adulto, y ahora sigo siendo un adulto joven. ¿Sí? Tengo 61 años. Entonces, crecí en un tiempo en el cual el domingo en la mañana teníamos la hermana Susie, que se levantaba y daba un testimonio acerca de lo que Dios había hecho por ella. Y es maravilloso escuchar esos testimonios en lo que Dios hace. Entonces, cuando Jane y yo hemos podido ver cómo el Señor se ha movido en cosas maravillosas. Como pequeña niña, mi esposa tenía un problema en los músculos y ellos me dijeron, no podemos hacer nada. Ella tenía 7 u 8 años. Nada podemos hacer para ella. Entonces le dijeron a ella, prepárese porque ella va a morir. Imagínense esa tormenta en su vida. Entonces Dios vino. A la mamá de Jane, mi esposa. Dios vino y la tocó ese día. Y en todos esos años yo he visto milagros. Como por ejemplo en el 2018 íbamos a ir a Des Moines para una biopsia de un pulmón. Entonces el doctor empezó a ver y uno de los doctores de pulmón dijo, parece que hay dedos en todo esto y probablemente es cáncer y no va a ser bueno. Entonces nosotros hicimos la cita para la biopsia del cáncer pulmonar. Y entonces el domingo anterior tuvimos un pastor que ungió a Jane, mi esposa. Y Dios le mostró ese domingo. Y el pastor Bill nos llamó y dijo, vamos a ungir a Jane. Y puedo ver toda la gente que estaba alrededor de Jane. Entonces, mientras el pastor Bill estaba orando de que Dios había mandado al Espíritu Santo para tocarlo, entonces ella se calentó desde la cabeza hasta la planta de los pies y todo el sangrado que tenía, amén, 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 y todo el sangrado que ella tenía en los pulmones se detuvo. En ese momento se detuvo. Y mi esposa inmediatamente se levantó sana. Ya no tosía cuando se iba a acostar. Entonces no fuimos ni a la biopsia. Si lo que estaban haciendo, fuimos para que ellos vieran de que ella estaba sana y tomamos doble confirmación. Le dijimos a este doctor, ella le dijo al doctor, hey, me ungieron en la iglesia el domingo. Y ahora ya no tengo sangrado, no tengo cáncer. Y el doctor no lo podía creer hasta que lo vio. Pero todos tienen tormentas. Todos las tenemos. Estaba hablando con una persona esta mañana acerca de un hijo que está lejos de la casa. Tal vez esa es la tormenta por la cual estás pasando tú. O tal vez estás pasando por tu matrimonio en una tormenta. O tal vez la tormenta es en tu trabajo. Yo tengo un primo en Alabama en el cual Kelly ha trabajado en el banco por 40 años. Y esta prima tiene 63 años y la dejaron ir, la despidieron. Ahora no puede encontrar un trabajo. Esa es una tormenta. Pero Dios sabe nuestras tormentas. Él sabe exactamente la tormenta en la que están pasando. Tal vez no le han dicho ustedes acerca de su tormenta, pero Dios conoce la tormenta por la que están pasando. Y cuando le llamamos al Señor, Él nunca está dormido. Él nunca está dormido, pero si Él está dormido en el bote, Él va a decir, paz, estén quietos. Porque no hay nada, nada como la paz de Dios. La Escritura dice, la paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. O sea que no podemos entender por qué tenemos paz. Una historia más que voy a contarles. Que hace un año y medio atrás, en noviembre del 2021, mi esposa Jane me despertó. Y todavía no entendemos cómo. Cómo de alguna manera ella me despertó. Yo trabajaba en la mañana. Y entonces lo que sucedió es que cuando desperté, ella estaba en una silla de rueda por más de 12 años. La silla de ruedas ha sido una oportunidad para nosotros para alabarle al Señor. Y ahora ella tenía lo que ahora es un stroke. Y el doctor ha checado a ella del corazón. Y mientras estábamos nosotros entrando al doctor, el doctor le dijo, te vamos a llevar a Des Moines y ahí vamos a hacer que el doctor te vea. Y esa era una semana antes del Día de Gracias en el 2021. Entonces esa noche entre las 12 y 1 de la mañana a mi esposa Jane le dio un ataque. Y entonces yo le dije a mi esposa, le dije, Jane, porque ella trataba de hablar y no le podía entender yo porque había tenido ella ese ataque. Y yo le dije, voy a hablar al 911. Y ella me dijo, no, no llames, es una reacción acerca de las medicinas que estoy tomando. Y como buen esposo le obedecí. Pero hermanos, algunas veces no hagan lo que la esposa les diga, porque no le llamé. Hasta 3 días después, ella tenía jaqueca por 3 días. Migraña, dolor de cabeza. Entonces, ya era el día miércoles. Y entonces llegaron 6 personas y mi esposa seguía llorando. Y yo le dije, Jane, te voy a llevar a emergencias y no me importa que te niegues. Vamos a ir a emergencias. Entonces la llevé. Y ella les explicó que tenía jaquecas, que no se podía mover. Entonces checaron su cerebro y lo que estaba pasando es que su cerebro estaba sangrando. E inmediatamente nos llevaron a Iowa City. Y cuando fuimos a Iowa City, le checaron el cerebro, el corazón y llegaron a una conclusión de que ella tenía una infección en su arteria del corazón. ¿Y saben? Y lo que iba a suceder con los problemas de Jane, no podían hacerlo. Entonces, la otra opción era de que podrían ponerle una vena en su pierna. Es que ella no le podían operar por los problemas de salud que ella tenía. Entonces, esto es lo que ellos dijeron. Ve a casa porque vas a morir. Ya no tenemos esperanza. Esa era mi tormenta en la cual estábamos caminando en el 2021, mi esposa y yo. Y claro, empezamos a tener conversaciones acerca de qué pasa si yo muero. ¿Me resucitan o no me resucitan? Era de no resucitar. Teníamos que tener esas respuestas. Entonces, un doctor nos dijo, ustedes parecen que no están preocupados por lo que están pasando. Y aquí es lo que nosotros pudimos hacer. Dimos un testimonio acerca de la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Que sí, que el Señor me la curó de los pulmones, sí. Que el Señor la tocó otras veces en su vida, sí. ¿Puede Dios tocar esa arteria y curar esa infección? Sí, sí puede. Pero Él no tomó, no la quitó esa infección de la arteria. Ella todavía tiene esa infección. La tiene ahí. Entonces, empezó a tomar antibióticos y le pudimos decir al doctor. Y cuando las personas nos dicen, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está Jane? No hemos visto que han puesto en Facebook page. Nos preguntaban, ¿cómo estábamos? Tuvimos una oportunidad acerca de hablar del Dios que nos da paz en medio de la tormenta. Y no puedo dejar de alabar al Señor por la paz que tengo en medio de la tormenta. ¿Qué tormenta estás pasando el día de hoy, hermano y hermana? ¿Qué tormenta es la que te está quebrando en tu vida? Tengo algunas preguntas que les voy a dar para que se lleven a casa. Entonces hay cuatro de ellas para este servicio. La primera es, Jesús quiere subirse al bote contigo. Mi pregunta para ti es, ¿está Jesús en tu bote? Tienes que preguntarle que venga en tu bote. Tienes que decirle, Jesús, soy un pecador. Me salvaste por mis pecados. Yo quiero que camines conmigo. Yo quiero que estés conmigo en este bote. Número dos, Jesús está cerca de ti. Solamente en el nombre de Jesús. Simplemente como Pastor Bill oró por mi esposa. Él estaba ahí. Simplemente se necesitaba llamarle. Número tres. La vida es mejor con Jesús en el bote. Amén, amén. La vida es mucho mejor con Jesús en el bote. Cuando caminamos en las tormentas y vemos que no hay final, que no hay respuestas, cuando caminamos en tormentas que no podemos controlar nada en esa tormenta, la vida es mejor con Jesús en el bote, porque últimamente nosotros sabemos que si hay muerte y situación como era y es con Jane, si ella muere hoy, entonces ella va a estar con Jesús. Amén. Tal vez hay cosas en las cuales tenemos que vivir y en lugares en los cuales tenemos que estar. Pero Jesús puede caminar con nosotros en esos lugares. Él no nos prometió que nos iba ni siquiera a los discípulos les dijo que iba a detener la tormenta todo el tiempo. No, Él dijo que iba a estar en medio de la tormenta. La vida es mejor con Jesús en el bote. Y número cuatro, no se sorprendan de lo que Jesús hace en nuestras vidas en medio de la tormenta. Últimamente lo que Jesús quiere es que nosotros lleguemos al final de nuestras personas, que lleguemos al punto de decir, Señor, yo no puedo acerca de esta tormenta hacer nada. Todo lo que puedo hacer es dártelo a ti y haz lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que hace Dios en ese momento? Él te da un testimonio. Amén. Primera de Pedro dice, prepárate para tomar la respuesta. Entonces, cuando Jane y yo estábamos en esa tormenta de su corazón y su válvula, las personas de donde quiera, hasta las personas en la tienda, me preguntaban, ¿cómo está Jane? Algunas de esas personas que son cristianos y ellos entienden lo que está pasando, pero amaba cuando no era una persona que no era cristiana. Porque a ellos les puedo dar un poco del testimonio, un poco de la semilla para que se plante y darle a Dios la gloria por lo que está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ¿hay esperanza? Solamente si Jesús duerme en tu bote. ¿Hay paz? Solo si Jesús duerme en tu bote. Cerremos con oración, hermanos. Soberano Dios, te amamos y te damos gracias por las bendiciones, tantas que nos das. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Y aquí como estamos, sentados, algunas veces tenemos que decir gracias por esas tormentas en nuestras vidas. Gracias, porque a través de eso me estás cambiando. Gracias, porque tú me sacaste de la ruta donde yo estaba caminando incorrectamente y me estaba hundiendo. Dios mío, tú puedes llamar a la tormenta o no, pero tú eres un Dios que está en medio de la tormenta y que nos puede dar paz. Mi Señor, oro para que esta congregación, cuando sale y termine esta semana, que sean de bendición para alguien en esta semana. Hazlos que ellos sean Jesús para alguien. En el nombre tuyo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, el servicio ha terminado. Que sean bendecidos. Amén.